Lugano hacia la alcaldía de los tribunales de la calle Talcahuano. Su abogado, Sergio Queijeiro, dijo que hasta el momento no declaró formalmente.
No ha declarado de ninguna manera y no pudimos terminar ni el proceso ordinario de un sumario, de notificarlo de que se le imputa, los derechos que tiene, los dedos en el pianito, bueno, todo eso. Por eso llegaron todos los médicos, vinieron todos los médicos, peritos, SAME, el jefe de los peritos creo que vino, de la zona, del SAME, y le están haciendo unos estudios de sangre y un estudio que es como un sellito que le ponen en la mano para ver si él ha disparado. Y una prueba más que para el expediente.
Sin embargo, al momento de entregarse y ante los medios de comunicación, Piti Álvarez confesó que asesinó a Cristian Maximiliano Díaz. En Buenos Aires, Cristian Varela, Nacional, la radio de todos.
El presidente Mauricio Macri encabezará una conferencia de prensa el miércoles próximo.
A través de un comunicado, el gobierno nacional informó que el jefe de Estado convocó a los periodistas a la Quinta de Olivos el 18 de julio próximo a la hora 17.
En La Pampa investigan al presidente del centro médico y a su hijo por la muerte de una mujer que se hizo una cirugía plástica.
El presidente del Consejo Médico de La Pampa, Jorge Carlos Yáñez, y su hijo, el cirujano plástico Mariano Yáñez, quedaron en la mira de la justicia luego del caso de Tamara Gómez, la mujer de 41 años, tras una cirugía plástica mientras permanecía internada en la Clínica Modelo de Santa Rosa, La Pampa. Tamara era mamá soltera de un nene de 12 años. Un grupo de amigos y amigas de ella fueron los que insistieron a la familia para que se pidiera una explicación por su repentina muerte. El caso quedó en manos del fiscal Oscar Casenave, quien se entrevistó con la madre de la víctima y ordenó que este viernes se haga la autopsia correspondiente. Nadia Villegas, Nacional Santa Rosa, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En general pico La Pampa, temperatura actual 13 grados 7 décimas, humedad 64%, cielo nublado.
En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 6 décimos, humedad 67%, cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
1:02 p.m.
Transmite Radio Nacional Zapala, AM 710 y FM 93.9 MHz.
Profundidad de campo. Hacemos nítido el fondo de los temas de la semana.
Cage. Someone had put them all on the stage. There were lumps and bumps and all kinds of grind. You know those elephants wouldn't stay in line. I said, I know just what they need. Let's teach them all to do the Wayman Reed. We practice and practice all day long to teach these elephants the elephant song. They looked at us with tight lips and just kept on moving those big elephant hips. And elephant dancing is a thing to see. And that's when I noticed they were looking at me. I said, come on, elephants, come on, let's go. And that's when one of them stepped on my toe. Elephant stepped on my foot. 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 You must give elephant a dirty look.
A pretty good gimmick. I looked at my watch, it was getting late. It was about time to open the gate. People
people came in to see the show. Someone said, hey, look, that's Maceo. I said, can I have your attention, please? These elephants are about to dance you down to your knees. They bumped and grind and swayed all day. Started thinking about after the show, hey. I said, come on, it's not time to eat. We got to get the crowd up off their feet. We got to keep going for a while yet. Gotta help the owner out of debt. I said, anyway, after
bueno,
this, there's another show.
Buenas tardes, les damos la bienvenida aquí a Profundidad de Campo con el estudio. Bueno, tardamos en iniciar porque nos estamos acomodando con muchas voces, con muchos invitados en el día de hoy para hablar de dos temas. Entonces, vamos a hablar de dos temas. En primer lugar, vamos a hacer referencia a lo que fue ayer el festejo por los 105 años de la ciudad de Zapala, los discursos, los anuncios. Decíamos ayer, ¿no?, como de una de cal y una de arena, porque venía zona franca con todo el viento a favor, y en el medio surgió la noticia respecto de Chihuido. Pablo ya dice zona franca, viento a favor, ya no le gustó. Claro, el de la semana pasada dijo que tenía como reserva respecto del tema. Y decíamos Chihuido, que también vino, ¿no?, en la jornada, como a romper un poco el festejo y causando preocupación. Lo marcaron en los discursos y también funcionarios del Movimiento Popular Neuquino. Así que bueno, ese es uno de los temas, ¿sí? Contarles qué les pareció el acto y los discursos. Y por otro lado, empezar a hablar de lo que va a ser el primer Congreso de Planificación y Urbanismo, que bueno, están trabajando los concejales en conjunto con el Colegio Profesional de Arquitectos, el Colegio Profesional de Arquitectos, el Colegio Profesional de Ingenieros y el de Agrimensores, y también en conjunto, ¿no?, con el municipio. Esos son los dos temas. Ahora vamos a presentar a quienes están aquí, los panelistas, equipo estable del equipo. Pablo Zinkelmann, Osvaldo Veroiza, ¿cómo les va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Romina, buenas tardes a la audiencia. Y tenemos que ponerle falta a Calabró, no sé qué le pasó hoy a Calabró.
Todavía no llegó Calabró, no ha llegado.
Hola, Romina, buenas tardes, ¿cómo estás? Pablo, bueno, nuestro invitado, Gustavo, Paola, buenas tardes, bien, muy bien. Dispuesto a escuchar a nuestros invitados, cuál es el análisis, y bueno, aportar también lo que nosotros vemos, ¿no?
Muy bien, bueno, los invitados ya los ahí saludaron, ¿no?, Paola Luna y Gustavo González Ramírez, concejales de aquí del cuerpo legislativo. ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Romy. Buenas tardes a los compañeros. Gracias por invitarnos. Buenas tardes a todos la audiencia, que es lo más importante, quienes nos escuchan.
Exactamente. Hola, Gustavo.
¿Qué tal? Buenos días a todos, a la audiencia, y bueno, a todo el personal de la radio, del piso. Y bueno, gracias por esta invitación que amerita debatir y charlar un poco de lo que ha acontecido este aniversario y un poco de lo que hacía referencia de planificación. Así que muy a gusto volver a Radio Nacional.
Bueno, ¿cómo vieron ayer el acto, el desfile, antes de pasarnos a los discursos y a la cuestión de los proyectos y de lo que se dijo, ¿no? Dos discursos hubieron, ¿no? Hubo, perdón, me va a retar Ernesto García, que no sé si hubieron. Hubo dos discursos. Hubo el de la intendenta Soledad Martínez y el del gobernador Omar Gutiérrez, que presidió el acto en conjunto con el vicegobernador de la provincia, ¿no? También ahí había una foto interesante en el palco entre Figueroa, Gutiérrez, Soledad Martínez, Darío Martínez y Atilio Zapico, ¿no? Ese era en su momento, al momento del himno, era el palco, y me parece que era una foto bastante política, ¿no? ¿Cómo lo vieron ustedes?
Bueno, en principio, lo que siempre he reclamado, ¿no?, como concejal y como vecino de la ciudad que asiste a los actos, es la puntualidad. Lamentablemente, muchísima gente se fue a su casa esperando el comienzo del acto, y muchísima gente a transcurso del acto, o cuando terminó de pasar las banderas, también se fueron retirando. Muchísimo tiempo estuvieron esperando, entonces creo que eso opaca cualquier acto. Y bueno, de los discursos seguramente cada uno de nosotros va a opinar, comenzando por la decisión del presidente Macri, y obviamente luego podemos analizar lo que dijo el gobernador respecto de las obras importantes y emblemáticas que tiene la provincia de Neuquén.
Chicos,
bueno, yo en lo particular creo que los discursos por ahí fueron un poco dispares en el objetivo, en el sentido, pero creo que tuvo un punto de encuentro en algunas cuestiones que tuvieron con los anuncios que por ahí, como lo manifestaba la intendenta, más importante de los últimos 20, 25 años de la ciudad de Zapala era la adjudicación de zona franca, y creo que ese fue el punto de encuentro de ambos discursos, tanto del gobernador como de la intendenta, que creo yo que ambos buscaban tener esa herramienta como para dar un impulso de lo que significa la zona centro. Creo que eso tampoco es el broche final de todo lo que esperamos quienes habitamos aquí en la zona centro. Siempre hemos sido críticos en la mirada que tiene por ahí la confluencia de la zona centro, porque veíamos una gran atención y desarrollo para lo que era la zona sur y norte de la provincia, y como que la zona centro quedaba un poco relegada de esto. Esto es un, creo que es un mimo a la zona centro, pero creo que con eso tampoco basta y alcanza, porque creo que debemos seguir trabajando, y siempre los zapalinos hay que destacar esto, que siempre trabajamos por mejorar nuestra calidad de vida cuando somos los zapalinos quienes nos brindamos nuestros servicios públicos. Entonces creo que ese es un dato importante y creo que se debe tener un poco más en cuenta en materia de desarrollo de lo que apunta a la zona centro. Después obviamente hubieron, no sé si decir pase factura o críticas de ambas gestiones, pero creo que sí es real que hay una fuerte apuesta al desarrollo de algunas cuestiones estratégicas de distintos lugares de la provincia, con el apoyo de organismos provinciales o instituciones provinciales o reparticiones provinciales, y que aquí en Zapala no se ve reflejado de la misma manera como se ve en otros lugares. Creo que esto también es un dato a tener en cuenta, que formó parte del discurso de ayer, y creo que bueno, eso forma parte también de la política, ¿no? Porque obviamente hay que entender que el municipio es un signo político distinto al gobierno provincial, y por ahí eso también puede marcar un poco el acento en esta diferencia que existe de no digamos de atención, pero sí de consideración de algunas cuestiones, más allá de que bueno, hay obras que se están haciendo en la localidad, hay tareas que se están desarrollando, pero bueno, a veces los zapatlinos pretendemos tener el mismo trato igualitario que el resto de las ciudades del resto del interior de la provincia, ¿no? Pero y bueno, después lamentar un poco esta noticia de que bueno, Chihuido no está en la agenda del gobierno nacional para el seguir trabajando lo que tiene que ver en materia de energía, un tema de una discusión trascendente, porque esta reforma que ha llevado el gobierno nacional en materia de tarifa a nivel nacional impacta directamente en distintos lugares del país, y a la cual Zapala no es ajena a esta circunstancia, y creo que archivar esta represa también es un mensaje de que la política energética va a transitar por otro sector, no por la creación de más obras, infraestructura o desarrollar nuevas potencialidades, como era Chihuido, que era un proyecto que estaba casi ya sumamente avanzado, y bueno, creo que faltaban algunas cuestiones menores, ¿no? Y que la verdad que lamento esa noticia.
Bien.
Sí, yo lo mismo que ustedes también al principio, me molestó muchísimo la espera. Creo que hay algo muy importante que nos estamos olvidando, que son los zapalinos, que quieren estar en el acto y presenciar.
Sí, les consulto, ¿por qué fue la espera? ¿Cuál fue la causa? Porque bueno, esperamos.
La información que yo tengo es que se demoró el viaje del gobernador. Es la información.
Y aparte después adentro en el hall del municipio se hizo un acto también, ¿no?
Bueno, ese es el eso es lo que apunto. Bien. O sea, a ver, tenemos la demora del gobernador según también. Bueno, claro, esa es su fuente.
No lo voy a arreglar porque
está perfecto. Bueno, pues vamos a suponer de que sí, que también eso es uno de los retrasos que tenemos. Ahora le seguimos, nos seguimos retrasando porque solo un grupo muy reducido pudimos estar o nos enteramos que adentro en la municipalidad se hacía la entrega, y una entrega aparte importantísima como son, por ejemplo, las escrituras a algunos vecinos, material didáctico para la escuela 5, la firma de también la entrega de el vehículo para la escuela 5, o sea, la documentación para el vehículo, o sea, cosas que los ciudadanos de Zapala son los interesados, somos los interesados de enterarnos todo esto y lo reservamos solo a un espacio. Yo siempre digo, y en esto voy a echar culpas a todos. Primero el retraso de mi gobernador, que no es la primera vez que se lo digo. Ya se lo he dicho en otras oportunidades, por ahí me molesta que no lleguen a tiempo cuando en realidad tienen que cumplir con la función que tienen y encima elegidos por el pueblo. Así que yo creo que eso, desde ahí arrancamos mal, después... obviamente.
Eso me preguntaba a ustedes como.
Sí. Y después.
Para saber realmente, porque se decía mucho. Nosotros estábamos con la transmisión de sí, Nací, sí, sí, sí.
El malestar de la gente. El malestar de la gente. ¿Por qué los ciudadanos de Zapala no podemos enterarnos del resto? O sea, si no nos metemos en el entorno, no nos enteramos de todo lo que sucedió. ¿Y por qué lo ocultamos si es algo re lindo lo que sucedió ayer? Al margen del título.
Generalmente se entrega al frente al palco.
Bueno, uno dirá, puede ser por las inclemencias. Nos tocó, la verdad, que por la mañana que habíamos tenido, que pintaba muy fea, nos tocó un lindo mediodía, una linda tarde. Nosotros estamos acostumbrados, tenemos una fecha complicada para nuestro aniversario, pero si los zapalinos quieren estar en ese momento, bueno, estemos con ellos, acompañémoslo, tenemos frío igual que el resto, o sea, a esas cuestiones. Y luego los anuncios, ¿no? O sea, esto de que hablaba Chigüidos, y bueno, también fue un golpe muy bajo, y justo en el día de aniversario.
Tenemos un audio claro. Que para compartir, que son
y justo encima en el aniversario de nuestra ciudad, como centro de la provincia, imagínense, como centro neurálgico, como unidad de servicio, o sea, la verdad que fue un golpe, pero después teníamos la firma de con las empresas de lo que es Zona Franca. Esto, ya te digo, de los anuncios con respecto a las escuelas, tanto que hemos esperado también el vehículo para la escuela 5, mirá qué lindo, seguir con las obras, veíamos la obra del hospital también avanzado, o sea, habían muchas cosas lindas también para decir en el acto. Pero bueno, ya te digo, ahí a veces hay cuestiones que empañan porque uno esperaba Chigüidos para que esta zona realmente explote como tiene que explotar. Pero estoy convencida, y me dejó muy tranquila las palabras de mi gobernador. Si esto no salió, hay un plan B, tenemos otra opción, y yo creo que a eso tenemos que apuntar. Y también creo que los ciudadanos zapalinos venimos de esas malas noticias hace mucho tiempo, así que seguir esperando un poquito más, yo sé que cuesta, pero sé que lo vamos a hacer y seguimos teniendo esperanzas de que la zona centro realmente empiece a crecer. Y me parece que va a empezar a crecer con la zona franca. La zona franca nos va a dar un impulso, no nos neguemos. Al margen de que muchos podrán decir, mirá, es una zona que ahora está apuntada solo para la inversión de lo que es las empresas en Vaca Muerta. Bueno, sí, perfecto, pero se inició. Ahora, trabajemos para hacer el cambio del articulado de la ley. Trabajemos para eso. Y cambiemos un poco, modifiquemos algunos parámetros de la zona franca para que seamos nosotros también beneficiados. No solo Zapala, Plaza Huíncul, Cutralcó, Las Lajas, Pehueña, o sea, expandámonos, no digamos solo Zapala. Eso es lo que me parece que le tengo que sacar siempre. Una vez me preguntaste vos, ¿qué ves a pesar de lo malo? ¿Qué ves de bueno? Bueno, veo esto de bueno, Romy. Veo esto de bueno. No me puedo quedar solo con lo malo porque si no, no estaría hoy acá tampoco charlando con ustedes.
Tal cual. ¿Pablo?
Yo seguramente debo estar un poco nostálgico. Deben ser los años.
Primero que no viniste, Pablo. Claro. Te quedaste en tu casa, ahora que tenés gas, no viniste.
Exactamente. No vine al acto, escuché las transmisiones, cambiado de radio, escuché los discursos, pero cuando yo digo que estoy debo estar un poco nostálgico, yo me acordaba cuando era chico y venía a los aniversarios del pueblo. Era la fiesta del pueblo. Donde el intendente, los concejales, las autoridades, los representantes de las organizaciones intermedias, todo el mundo quería participar de la fiesta del pueblo. Donde quienes militábamos en política, ya yo siendo adolescente, veníamos a la fiesta del pueblo y no importaba que el intendente fuera de otro partido político. Donde no había un desafío permanente de ver quién, de demostrar quién tenía más poderío político en el acto del pueblo. Eso no sucedía. Yo me acuerdo, tengo presente actos del aniversario del pueblo presididos por don Amado Zapac, que no se me hubiera ocurrido pensar que Amado Zapac hubiera permitido que la interna del partido provincial queda expresada dentro del acto del pueblo. O sea, estas barbaridades que hacemos eran impensables. Y todo el mundo desfilaba y todo el mundo participaba. Y si era a las 9, era a las 9, no a las 11. Entonces, a mí me gustaría que podamos recuperar eso. Que podamos volver a tener el cumpleaños del pueblo, donde todos estemos de fiesta. Porque imagínense ustedes qué pasaría si nos invitan al cumpleaños de un primo y en el medio del cumpleaños nos peleamos con la tía, puteamos al otro primo, sacamos los trapitos al sol. Esto es lo mismo. O sea, yo creo que en un acto de este tipo hay que hacer los reclamos que hay que hacer, pero todo tiene un tiempo, todo tiene un momento. La verdad que a mí no me gustó el discurso del gobernador, tampoco me gustó del todo el discurso de la intendente, y sumado a esto, lo que Paola recién comentaba, ¿qué necesidad de hacer cosas importantes en una caja de zapatos, donde nadie se enteraba? ¿Qué necesidad hace esas cosas? ¿Qué necesidad el gobernador? Déjese joder, gobernador. No nos tome de pelotudo, y permítanme utilizar el término. No venga 2 horas más tarde, gobernador. O sea, estas son las cosas que nosotros tenemos que plantarnos. Yo no quiero ver ni uno de los dos en mi partido. No quiero ver peleando al gobernador y al vicegobernador a ver quién es el más macho en el palco. Dejémonos de joder. Si vinieron al acto del pueblo, vinieron al acto, al acto de mi pueblo, como diría Ferrari, mi pueblo. Vienen al cumpleaños. Si yo te invito a mi cumpleaños, respetame por lo menos. Y si no, no vengas. Entonces, yo espero que esto sea la última vez que nos suceda. Que hagamos algo los zapalinos para que no vuelva a suceder. Que nos planteemos y digamos, miren, señores, si quieren venir a mi cumpleaños, al cumpleaños, pues, estas son las condiciones. No les interesa, no vengan. Las hacemos los zapalinos. ¿Cuál es el problema? Y fíjate, y con esto termino. Esta cuestión de Chigüido. La verdad yo no conozco lo que he leído, como seguramente ustedes en todos los medios, he leído información y he leído una pila de especulaciones. La verdad que no tengo información oficial, concreta, que Romina sí la tiene y la va a pasar en pocos segundos. Pero el tema es muy simple. Evidentemente no está la guita, y si no hay plata no hay obra. Esto es así. Esto es claro como el agua. Ojalá que lo de la zona franca, a pesar de mi pesimismo, arranque, empiece a funcionar. Ojalá que se consiga el financiamiento de no sé cuántos miles de millones de dólares que se necesita para hacer Chigüido, porque es una obra de infraestructura que el país la necesita y nos sirve a nosotros. Ojalá todo eso podamos hacer. Pero ¿saben qué? Hoy, ojalá que los zapolinos volvamos a encontrarnos. Que aunque sea el cumpleaños, sea la excusa para reencontrarnos. Que no es lo que estamos haciendo. Estamos midiéndonos todo el tiempo. Y el problema es que en esa medición que hacemos todo el tiempo, los únicos que perdemos somos nosotros. Porque nadie nos va a venir a sacar del agua si no salimos nosotros aprendiendo a nadar. Esto es así de simple.
Bueno, con las palabras, por favor, porque si no, a partir del viernes que viene, no, a ver, se nos cae un panelista, por favor.
No, pero ¿sabés qué? Hay cosas
para que no nos
tienen
reten,
sinónimo.
¿No?
Y la Real Academia Española lo está permitiendo.
Bueno, está bien. Bueno, le vamos a pedir a Silvia, que está del otro lado en los controles puesta al aire, que bueno, nos va a acercar los audios que teníamos para compartir con ustedes respecto del tema de Chigüidos. Silvia, te vamos a pedir primero, vamos a escuchar lo que decía Soledad Martínez respecto de Chigüidos ayer durante su discurso.
Y aquí quiero hacer un paréntesis por una noticia que tristemente nos toca recibir en Zapala hoy, que es el día del aniversario. El Estado Nacional ha decidido dar de baja la obra de Chigüido de su paquete presupuestario y de su agenda de obra pública nacional. Y en ese contexto creo que los zapalinos, y justamente en el día del aniversario, tenemos que comprender que todos los objetivos grandes que nos hemos propuesto en Zapala han tenido directamente que ver con la capacidad de gestión, con la capacidad de iniciativa y con el ejercicio irrenunciable de la defensa de los derechos, significan garantizarle a la zona centro y a Zapala crecimiento y desarrollo. Por eso desde este lugar, y humildemente, le pedimos al gobernador no que financie la obra, porque 2.200 millones de pesos es claramente un presupuesto que no podría encarar la provincia por sí. Pero le pedimos al gobernador un ejercicio de defensa vehemente, contundente e irrestricta de los derechos de los neuquinos, que nos merecemos esa obra con la que hace más de 20 años el Estado Nacional nos promete desarrollo y crecimiento. De esa manera, sin renunciar, sin aceptar condicionamientos que no van a traer mejores condiciones de vida para los neuquinos y en este caso para los zapalinos. Y que contrariamente a eso, nos exponen nuevamente a una frustración y a una nueva postergación de un proyecto muy anhelado.
Ahí escuchábamos entonces a Soledad Martínez. Vamos a escuchar lo que decía el gobernador Omar Gutiérrez respecto de Chihuido.
Y así como vengo trabajando durante 2 años y medio para hacer realidad Chihuido, tenemos en la cuenca baja, media y alta del río Neuquén, en el desarrollo ya finalizado porque hemos terminado el estudio de factibilidad y ha dado excelentes resultados, la posibilidad de llevar adelante la construcción, no de una, la construcción de 4 represas. Entonces, si el oferente actual que ha sido adjudicado no cumplimenta los requisitos y pone los recursos económicos, estamos en tiempo de descuento, voy a exigir junto al gobierno nacional y voy a llevar adelante una nueva licitación pública, nacional e internacional, para conseguir los inversores, como lo hicimos en Zona Franca, para que Chihuido 1 y 2, Cerro Galloso y La Invernada, también sean realidad.
Bueno, y antes de pasar a escuchar la palabra de Pablo Bereciartúa, que es el secretario de Infraestructura y Política Hídrica de Nación, en un recorte que hicimos de la entrevista que daba ayer mismo en un programa de la radio LU5 en Neuquén, bueno, esto no llega a partir de este titular, ¿no? La nota de La Nación, que bueno, ayer en la transmisión especial hacíamos referencia porque nos llegaba ahí durante la transmisión un comunicado de prensa de Darío Martínez que hacía referencia, ¿no?, a esta cuestión del FMI y la baja del presupuesto y de la obra pública. El título de La Nación es Malestar de Alemania por una obra suspendida por el ajuste, y en la bajada dice: el embajador y representantes del consorcio adjudicatario se reunieron con el gobierno que basó su decisión en razones presupuestarias producto del acuerdo con el FMI. Sí, la nota continúa, estamos recortando, ¿no? Obviamente. Ya en el diario Río Negro aquí dice: Nación culpó a las empresas por el freno a la represa Chihuido. La señal que dimos en la reunión es que no los queremos esperar más, dijo el secretario de Infraestructura y Política Hídrica, quien vamos a escuchar a continuación. Y el diario La Mañana Neuquén titula: problemas para Chihuido, se complicó el financiamiento. El gobierno nacional explicó que no está el financiamiento necesario y desde Alemania expresaron el malestar por el ajuste que frenó la obra. No eran las dos versiones que estaban al momento del discurso. Bueno, ya Gutiérrez hizo referencia a la cuestión del financiamiento y que no está la cantidad de dinero, no se llega todavía a los 2.200 millones de dólares y no se puede dar continuidad con la licitación, no con la licitación, con la ley, que creo como lo explico. El funcionario Bereciartúa, a quien vamos a escuchar. Es un poquito largo, pero me parece que estaba bueno porque también hace como un raconto de lo que tuvo que ver la licitación y de las reuniones que han mantenido. Así que lo vamos a escuchar.
Para hablar de Chihuido hay que primero recapitular y hacer algunas consideraciones que son significativas. La primera es que Chihuido es una obra y un proyecto estratégico para la Argentina. Por supuesto lo es para la provincia de Neuquén, pero lo es a nivel nacional también. Es una obra con varios impactos positivos que la justifican, entre ellos, por supuesto, la generación de energía limpia, como es la generación de energía hidráulica, pero también la posibilidad de regular y también, por supuesto, un aspecto que no es menor, que es el de dar seguridad frente a las crecidas, teniendo presente los eventos que se han dado en los últimos años. Es una obra estratégica y priorizada para el país. La segunda cuestión que creo que hay que decir es que este es un proceso licitatorio que se inició hace ya algunos años, a licitaciones del año 2014, y que desde el inicio de nuestra gestión, y en esto quiero ser claro, y por una decisión del presidente Mauricio Macri, junto con el gobernador Omar Gutiérrez, hemos hecho muchas gestiones para que la obra se pueda llevar a la práctica. Recuerdo claramente que la primera fuente de financiamiento era la fuente rusa y fuimos junto con el gobernador Gutiérrez, quien era nuestra canciller, Marcorra en aquel momento, y yo mismo a Rusia, a Moscú, a intentar cerrar ese financiamiento. La realidad mostró que ese financiamiento no se pudo cerrar por parte de los rusos, que no pudieron finalmente presentarnos la propuesta por escrito de financiamiento. Eso llevó a que acompañemos al consorcio. También lo hice yo porque formé parte de la comitiva con nuestro presidente Mauricio Macri a China el año pasado, y esta obra la priorizamos en la relación con China y se hicieron todos los esfuerzos para que se logre el financiamiento chino. En tercera instancia, luego de la visita de Merkel, surgió la posibilidad de financiamiento alemán, que desde ya le digo, lo seguimos viendo como una posibilidad. Lo que creo que hay que entender es que del lado del gobierno argentino, claramente vemos con muy buenos ojos, y es parte de la nueva Argentina, de la inserción internacional de la Argentina, el interés genuino de Alemania. Pero quiero ser muy claro en esto, hay que cumplir con los requisitos de la licitación para que se pueda efectivamente llegar a la firma de un contrato. Y al día de hoy esos requisitos no están cumplidos. El consorcio es un consorcio que se ganó la licitación, que tiene como líder a la empresa Helport, pero son 7 empresas dentro de ese consorcio. Y como parte de la presentación de este financiamiento, ha anunciado la posibilidad de un subcontrato con una empresa alemana, que es la empresa Voith Hydro, que es una empresa de máxima reconocimiento internacional en el rubro, y con la cual desde ya no tenemos ninguna objeción. Pero el punto que quiero hacerle es que los esfuerzos que se han hecho han sido del máximo nivel, han contado desde el primer momento con la priorización más alta del presidente Macri, pero al día de hoy, lo concreto, más allá de las noticias, es que hoy no hemos recibido, al día de hoy, el financiamiento completo. Y hoy no hay una oferta firme, porque a pesar, y en esto quiero ser muy claro, porque realmente hemos trabajado mucho, a pesar del gran trabajo que hemos hecho de manera conjunta con el gobierno provincial y específicamente con el gobernador Omar Gutiérrez, no hemos logrado que el consorcio hasta ahora nos presente el 100% del financiamiento, que es lo que pide la ley. Es verdad que el gobierno alemán ha hecho un esfuerzo histórico, es verdad que la Argentina hoy es un país confiable a nivel mundial, al punto de que luego de 20 años el gobierno alemán está dispuesto a financiar 1.400 millones de dólares en nuestro país a una tasa muy competitiva para nuestro país. Todas estas son buenas noticias, pero el gobierno alemán también debe comprender que hay un proceso licitatorio y que sin el 100% del financiamiento no es viable analizar la posibilidad de un contrato.
Bueno, ahí escuchábamos entonces al secretario de Infraestructura y Política Hídrica de Nación, Pablo Berezi Artúa, trayéndonos la voz oficial respecto del gobierno de la Nación respecto de este tema. Esto se daba ayer mientras estaba el acto, digo, porque también es como que circulaban estas dos versiones. La periodística del diario La Nación, que el diario La Nación en realidad hace referencia, a ver si lo encontramos por acá, bueno, anteayer, será por el día 10, el 11, a las 16, tres ejecutivos de Voith llegaron sonrientes desde Alemania a una reunión en la Casa Rosada con Gustavo Lopetegui, vicejefe de gabinete, para comunicarle que Merkel había tomado una medida que no ocurría desde 1999. Euler Hermes había aprobado la posibilidad de garantizar un préstamo de unos 1.600 millones de dólares para la construcción de la represa sobre el río Neuquén. Los acompañaba el embajador alemán en la Argentina. Bueno, hace referencia a esta reunión, ¿no? Y que allí se dio esta mala noticia, y que funcionarios del gobierno habían aducido que tenía que ver con que a través del acuerdo con el fondo no se podía comenzar con ninguna obra pública. Así que bueno, teníamos el funcionario entonces de Infraestructura y Política Hídrica de Nación desmintiendo esta versión y diciendo en realidad que la empresa alemana no está dando la totalidad del dinero que se necesita para seguir con los procesos de la licitación, ¿no? Esas son, por lo menos, digo, traemos las versiones que hay que traer, ¿no?
Sí, yo creo que esencialmente, digamos, a ver, insisto en lo que decía al principio, si no hay plata no hay obra. Entonces, esto es fundamental, hay que saber de dónde van a salir los fondos para financiar esta mega obra, porque realmente son muchos miles de millones de dólares. Y lo otro, me parece que hay mucho de especulación política que bueno, ya que estamos, lo usamos. Me parece que en esto nuevamente muchos actores políticos locales, nacionales y provinciales juegan a la politiquería barata, porque la realidad es que no podemos seguir en este tren de especulaciones. A ver, ¿a quién le echamos la culpa? Está claro que esto es un problema de financiamiento, porque el país está en una crisis. Y frente a una crisis como la que vive el país, el que va a venir a poner plata debe tener sus exigencias, y los pliegos hay que cumplirlo, y si dice que hay que poner tanta plata, hay que poner tanta plata. Y es una cuestión que escapa a la municipalidad, a la provincia, y está en determinados sectores del gobierno nacional, porque esto es alta política y alta economía, digamos. Entonces me parece que lo que hay que procurar en esto, yo en una de las partes del discurso de la intendenta, que me pareció bien, que le pida al gobernador hacer todas las gestiones necesarias para que esto se concrete, y a mí me parece que acá nosotros lo que deberíamos hacer como ciudad, como vecinos, que vamos a tener un beneficio si se concreta esta obra, es pedirles a las autoridades, ponernos al lado de las autoridades para salir a pedir que realmente esto se pueda concretar. Uh-huh. Pero si seguimos con esta historieta de especulaciones, de buscar culpables, de encontrar fantasmas, realmente estamos complicados, porque si no hay plata no hay obra, si no hay garantías no hay obra, y si la plata no la ponen del exterior, el gobierno nacional no tiene ninguna posibilidad y condiciones de poner ese dinero. Esto es así de claro.
Sí, a mí me parece que lo importante en esto es hacer un cuadro de situación y bueno, analizar el espectro de Argentina en el mundo. Me parece que en el contexto internacional Argentina hoy no está pasando su mejor momento debido a esta crisis económica y financiera que vive el país. Si uno ve los diarios económicos o los analistas políticos y expertos en economía, dan una mirada bastante débil de la Argentina hacia el mundo, donde el empréstito a la Argentina no es una cuestión menor y no es fácil. A su vez, si analizamos algunos índices económicos que tienen que ver con la política económica de Argentina, hoy Argentina no es un país confiable para brindarle crédito y menos aún para cobrarle. Entonces creo que eso también influye en estas decisiones de política internacional, donde estos pools de empresas tratan de invertir en algunas naciones y ahí surge algunos inconvenientes, como en el caso de la Argentina, donde estamos en un proceso también de flexibilización laboral, que esto también marca una discusión interna en el país y representa unas grandes inseguridades al sector trabajador. Hoy tenemos grandes gremios disputando este proyecto de reforma laboral que hay en el Congreso de la Nación, y lo cual, bueno, esto no es ajeno a la discusión. Entonces creo que coincido en el mensaje de la intendenta, acompaño también las palabras del gobernador, creo que han sido unas palabras muy certeras desde el punto de vista de salir a buscar inversores internacionales que quieran apostar al desarrollo de esta zona o de esta cuenca, que para el país es sumamente importante. Uh-huh. Y más con las falencias que tenemos en nuestra matriz energética, creo que esto forma parte también de un puntapié y un bastión importante para el desarrollo de nuestra cuenca hídrica. Así que bueno, creo que hay que también acompañar a nuestros representantes en el Parlamento Nacional para que también de la mano de ellos podamos también iniciar un nuevo proceso de petición, si se quiere, al gobierno nacional y bueno, seguir trabajando. Creo que la gran falencia que nos afecta y de lleno creo que es la cuestión económica, porque bueno, estamos en una crisis y hoy no somos un país confiable para el mundo, ¿no?
Realmente es muy bueno el análisis que hace Gustavo, también comparto lo que decía Pablo. Y tiene que ver con la confianza, generar confianza para traer 2.200 millones de dólares, no de pesos, como dijo la intendente. Es un número. Y bueno, acá hay que hacerse cargo, no hay que echar culpas. Creo que la responsabilidad ha pasado en estos últimos años por dos partidos políticos, que es el PJ y ahora Cambiemos, ¿no? Kirchnerismo o Cambiemos. En definitiva, ellos son los responsables de la situación económica del país. Entonces uno sí tiene que brindar el apoyo para que existan nuevas fórmulas para ir a buscar dinero. Ahora, La confianza la tenemos que generar absolutamente todos los que hoy tenemos la posibilidad de generar un poquito de confianza, desde el Consejo Liberante, desde la legislatura, apoyando a la intendente, al gobernador, a nuestros diputados. Porque también vale decirlo que en esta obra hay un porcentaje que tiene que disponer la nación, un 15%. O sea, de 2.200 millones de dólares, 220 millones de dólares para comenzar con las obras. El camino, este lugar del asentamiento poblacional, el nuevo asentamiento poblacional. O sea, la nación pudo antes, en el ejercicio anterior, kirchnerismo, pudo hacerlo, no lo hizo. La realidad es, no se hizo.
El financiamiento presidente chino, perdón, el financiamiento ruso queda, ¿no? Era una... Fue gestión anterior, sí, y después, bueno, bien, se continúan las negociaciones.
Exacto, 2014. Uh-huh. Pero desde hace mucho tiempo que está esto, que es una obra emblemática, importante.